en Radio Canarias. Bungalow 103. Con Jezabel Artiles.
Muy buenas tardes, abrimos las puertas de Bungalow 103, un día muy importante para el sector turístico. Ya saben que es el centro de nuestro programa, el sector turístico. En realidad es una semana muy importante, no solamente un día. Todas las miradas están pendientes de Madrid. En IFEMA se celebra Fitur, la Feria Internacional de Turismo, una cita en la que los destinos sacan la artillería pesada para venderse y sorprender a los visitantes. Momento de reuniones, novedades y mucha, mucha promoción. Quédense con esa palabra, promoción. Trataremos de darles la última hora de la feria, aunque también hay mucha actualidad que contarles en Gran Canaria, sobre todo en el ámbito cultural. En concreto, hoy sabremos más sobre la situación del Museo Canario tras el anuncio por parte de la entidad de que debido a la escasez de presupuesto han tenido que realizar un ajuste de personal, un ERE temporal y quedarse con 4 de sus 18 trabajadores, y ha obligado igualmente a cerrar durante 6 meses los servicios de hemeroteca, biblioteca y archivo. Tenemos con nosotros a dos invitados que conocen muy bien esta situación y sobre todo lo que afecta al turismo Gran Canario. Antes vamos a conocer toda la actualidad con Adonis Álvarez. Esto es El Vigilante del Faro. Enseguida estamos con ustedes.
El turismo en Radio Canarias.
El turismo nos da la oportunidad de formarnos, desarrollarnos y tener grandes aspiraciones.
Somos de Gran Canaria, Patronato de Turismo. Cabildo de Gran Canaria.
Buenas noches, Jezabel. Esta semana ha sido y está siendo vital para el sector turístico canario. Se celebra Fitur. Esta semana, evidentemente, son momentos de muchas reuniones y charlas entre los diferentes agentes que participan en esta importante cita. Además, se ha realizado el 5º foro de liderazgo turístico de Exceltur. Galicia, Baleares y Canarias han apostado por la colaboración entre el Estado, las autonomías y la empresa privada para devolver la confianza en el sector turístico en el actual momento de crisis, con iniciativas como la modernización de las infraestructuras y la gestión compartida de los aeropuertos. Así lo han expresado los presidentes en las tres comunidades autónomas durante un panel coloquio en el marco del foro. Paulino Rivero ha reclamado al Gobierno de España un gran esfuerzo por la renovación y la reconversión del sector en Canarias y en el resto del país, a tiempo que ha opinado que el papel que tiene que jugar el Estado es fundamental y que lo que se está haciendo es insuficiente. Y hablamos de Fitur. Canarias se vende en Internet. El presidente canario Paulino Rivero ha presentado este miércoles en Fitur la nueva página en Internet de promoción turística de las islas, que incorpora la web 3.0 y permite la comercialización online de establecimientos y servicios, con lo que facilita la contratación del destino. En rueda de prensa, tras visitar el stand de Canarias en la Feria Internacional de Turismo de Madrid, Rivero se ha referido también a la bonificación en las tasas aeroportuarias y ha insistido en que el objetivo de su gobierno es que se generalicen y prorroguen en condiciones más atractivas para los turoperadores y hacer así más competitivo este destino. Más novedades de Fitur. Gran Canaria inaugura un portal de reservas para turismo rural. El consejero de Turismo, Comercio Exterior e Innovación Tecnológica de Gran Canaria, Roberto Moreno, presentó este jueves en el stand canario el nuevo portal de reservas de turismo natural. Con esta iniciativa, a la que se podrá acceder a través del dominio www.grancanariafincas.com, el sector rural contará con una herramienta de comercialización directa de sus establecimientos y servicios. También Fuerteventura mueve ficha. Más de 250 personas asistieron a la presentación de la oferta de ocio y deportes de Fuerteventura, que bajo el lema Acción y Deporte en la Playa de Canarias llevó a cabo el Patronato de Turismo de Fuerteventura junto a los ayuntamientos y asociaciones empresariales. Lola Hernández, periodista deportiva desde el Madrid, explicó que a poco más de 2 horas de vuelo, Fuerteventura ofrece una temperatura idónea y unas condiciones magníficas para los amantes del deporte. Además, esta semana nos hacemos eco de más estadística. Las pernoctaciones extranjeros en hoteles de Canarias disminuyeron un 8,9% en 2009 respecto al año anterior. El archipiélago registró un total de 45 millones de pernoctaciones durante 2009, tanto de residentes nacionales como de extranjeros, con una estancia media de 6 días de los más de 6 millones y medio de viajeros que llegaron a las islas. Estos son datos del Instituto Nacional de Estadística. Y más datos, la llegada de turistas británicos a Lanzarote descendió durante el año pasado un 14% respecto al año anterior. La llegada de turistas alemanes bajó un 10%. La afluencia de turistas extranjeros descendió en la misma proporción, según datos de aeropuertos nacionales AENA, dados a conocer ayer miércoles. Estas han sido las noticias del sector. Comenzamos Bungalow 103.
Tu desarrollo nos sirve para mejorar el futuro de todos los que crecemos aquí, para hacernos grandes.
Somos de Gran Canaria, Patronato de Turismo. Cabildo de Gran Canaria.
Seguimos en Bungalow 103 con Jezabel Artillo.
Muchas gracias, compañero. Tal y como adelantaba yo al principio del programa, hoy hablaremos sobre el Museo Canario. No es casual que hayamos elegido esta temática por hoy, ya que hace unas semanas conocíamos la noticia de que el Museo Canario presentaba un ERE temporal, pero hace frente a una delicada situación económica y a la falta de recursos y subvenciones, pues ha tenido que tomar esta decisión. Hoy queremos conocer más detalles de esta situación y además saber si se puede afectar al turismo interesado en conocer nuestra idiosincrasia, las personas que nos visitan, no solamente en Las Palmas de Gran Canaria, sino en general en Gran Canaria. Hay que recordar que el Museo Canario se encuentra en una zona visitada diariamente por turistas, ya que es la zona histórica por excelencia, Vegueta. Tenemos hoy en Bungalow 103 a Luis Regueira, él es bibliotecario y portavoz del Museo Canario. Muy buenas tardes,
hola,
Luis.
Buenas tardes.
Muchas gracias por estar con nosotros.
Gracias a usted.
Además tenemos a un experto en turismo, él es guía turístico, yo me atrevo a considerarlo como una de las personas que más conoce Vegueta y su importancia cultural histórica. Además, él ha sido el que nos dio esa idea, ¿no?, de hacer el programa. Isidro Ramos, gracias por acompañarnos de nuevo.
Gracias a ti por invitarnos al programa. Buenas tardes.
De nada. A nadie se le escapa que el Museo Canario es una institución muy, muy conocida, con una historia bastante importante. Yo me gustaría comenzar esta charla con ustedes haciéndome eco de algunos puntos importantes. El Museo Canario en el año 1944 fue incorporado al Consejo Superior de Investigaciones Científicas. En el 62 fue declarado Monumento Histórico Artístico. En el 80... Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes. En el 87 fue incorporado al Sistema Español de Museos, muy importante este dato, en el ámbito turístico. En el 93, Medalla de Oro de la Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. En el 95, declarado de utilidad pública. Y el 96, Premio Canarias de Acervo Histórico Artístico. Con este panorama, pues la verdad que no hace falta decir la importancia del Museo Canario. A mí me gustaría saber, Luis, ¿cuál es la situación actual de la institución?
Bueno, el Museo Canario, después de mucho tiempo de trabajar en pro de la cultura y de la sociedad canaria y del conocimiento de su historia, lleva muchísimos años dependiendo de las subvenciones públicas, y lo cual es bastante lógico y sensato, puesto que está ofreciendo un servicio público y está trabajando con patrimonio de interés público. Está dependiendo de estas subvenciones públicas, que durante 10 años estuvo congelada, con lo cual fue perdiendo capacidad para desarrollar nuevas iniciativas, y en los dos últimos años ha sufrido grandes recortes de las subvenciones que provienen de las tres principales instituciones que sustentan el funcionamiento del museo. Estas instituciones son el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, el Cabildo de Gran Canaria y el Gobierno Autónomo. Con los recortes que se produjeron el año pasado, el museo tuvo que cancelar, que dejar de prestar una serie de servicios adicionales, de actividades culturales adicionales, como exposiciones temporales, presentaciones de libros, la propia actividad editorial. Y de esa manera conseguimos superar el mal trago del año 2009. Sin embargo, el año 2010 ha venido aún peor. Se han producido nuevos recortes presupuestarios que nos han obligado o han obligado a la dirección del museo a hacer nuevos cálculos económicos, y la única forma de poder sobrepasar el año 2010 va a ser recortar en gastos de personal. Y de esta manera el Museo Canario durante 6 meses estará afectado por un expediente de regulación de empleo que lo privará de 14 de sus 18 empleados. Durante ese tiempo estarán suspendidos todos los servicios, sobre todo del área documental, los servicios de biblioteca, hemeroteca y archivos, y los servicios que están más centrados en el turismo, que son los de la visita a la exposición permanente del museo, se verán drásticamente recortados, porque el Museo Canario actualmente está abriendo todos los días del año excepto el día de Navidad y el día de Año Nuevo, es decir, solo dos días al año cierra el museo. A partir de la entrada en vigor del expediente de regulación de empleo, las salas estarán abiertas únicamente de lunes a viernes, únicamente días laborables, es decir, no festivos, y además el horario de apertura se verá drásticamente recortado también. Esto supone que las horas de mayor afluencia y los días de mayor afluencia de público, y muy especialmente del turismo local, porque son los días familiares, se cerrará el museo y no estará disponible para quienes estén interesados en beber de estas fuentes.
Isidro, ¿esto quizás es la crónica de una muerte anunciada?
Yo estoy convencido de que de esta noche, de este programa, puede salir la solución, y no solamente para el Museo Canario, sino para el resto de las instituciones culturales de la isla de Gran Canaria y, si queremos, de todo el archipiélago canario. ¿Por qué? En primer lugar, porque la cultura rompe todas las barreras, y nosotros tenemos suficiente patrimonio cultural para romperlas, esas y más todavía. Y creo que a partir de este programa podemos dejar de salir, entrar, volver a salir, para volver a entrar en el círculo vicioso en el que estamos metidos, de alguna forma como el Minotauro, en su laberinto, ¿no? Y vuelvo a decir que estoy convencido de que puede ser el inicio para una nueva fase, una nueva era. Podemos, si queremos, iniciar un círculo virtuoso. ¿Cómo? Simplemente sentándonos y haciendo un ejercicio de humildad para empezar a ver la realidad. La realidad de la realidad, de nuestra realidad. El sentir de la gente que conozco, con la que he hablado, incluso con algunos turistas repetidores después de 30, 35, 38, 40 años, es que no pueden entender cómo el museo más importante, con todos los respetos para el resto de todos los museos del archipiélago canario, va a haberse sometido a ese ERE, y que, sabiendo que el sábado y el domingo son los días en que generalmente los padres pueden ir con sus hijos a visitar el museo, sábado y domingo va a estar cerrado, porque el horario del museo, si se cumplen las previsiones, solo abrirá de lunes a viernes de 10 de la mañana a 5 de la tarde.
Exactamente.
Y luego pasa lo siguiente. Debo comentar que a lo largo de mi experiencia profesional, en los últimos 35 años, en múltiples ocasiones he sido guía de grupos de Promotur, de Tour España, de nuestro querido Patronato de Turismo, del Ayuntamiento de Alfama de Gran Canaria, y en muchas ocasiones hemos llegado al Museo Canario cuando estaban a punto de cerrar, porque ustedes saben que los viajes, los famosos viajes de familiarización o los fan trip, generalmente son viajes muy condensados y queremos mostrarle tanto en tan poco tiempo, ¿no? Y debo decir, y debo naturalmente decir la verdad, que en el Museo Canario siempre nos hemos visto muy, muy bien acogidos, y que incluso nos han permitido, a pesar de que ya era hora de cerrar, quedarnos en el museo. Y debo decir que, para mí, hay dos piezas importantísimas, con todos mis respetos para todos los museos de Vegueta. Las dos piezas claves, las dos columnas donde se apoya lo que es la explicación del casco de Vegueta, el casco histórico de la Alfama de Gran Canaria, son en primer lugar el Museo Canario y en segundo lugar la Catedral Basílica de Canarias. Y a partir de ahí, entonces, ya se puede continuar con la visita a la ciudad histórica y a Vegueta, ¿no?
Luis, a mí me gustaría saber cuántos turistas visitan el museo aproximadamente al año. ¿Hacen algún tipo de estadística?
Sí, sí, se lleva la contabilidad de los turistas que visitan. El último dato que yo tengo no es de 2009, que acabamos de cerrar el año, sino de 2008. Fueron unos 50.000 turistas.
50.000
visitas. Esto es supone un aumento que se ha ido produciendo durante los últimos años. Seguramente el año 2009 dará una cifra quizá algo mayor, todavía no lo sé. Pero sí, durante los últimos años se ha establecido una relación mucho más sólida con los tour operadores, que son los que más cantidad de turistas, porque vienen en grupos. Los que más flujo de turistas pueden traer, aparte el flujo de turistas individuales que vienen por su cuenta, familiares o turistas que vienen que no vienen en grupos, también ha experimentado un ligero aumento y también es importante también la cantidad de visitas de los grupos escolares. Sí, en cualquier caso, el número de visitantes ha crecido en los últimos años, sobre todo por la consolidación de una relación importante con algunos tour operadores. Y precisamente por eso, a la hora de establecer las nuevas condiciones de apertura del museo durante el periodo en el que estemos afectados por el ERE, la solución ha sido cerrar algunos departamentos que no perderían, digamos, usuarios en el tiempo que están encerrados. Por ejemplo, el área documental. Entendemos que los investigadores volverán una vez se reabra el servicio, pero si cerráramos la sala de exposición permanente, sí sufriríamos un descalabro en la relación con los turoperadores que sería muy difícil de recuperar. Si la situación económica sigue siendo desfavorable después de este año aciago, es muy posible que tengamos que llegar a un cierre de la sala y eso sería una catástrofe turística.
A mí me gustaría saber actualmente qué ofrece el Museo Canario a las personas que lo visitan. ¿Qué podemos ver ahí?
Bueno, el Museo Canario tiene varias facetas diferentes. Por un lado, tiene su faceta más conocida, que es la que se ofrece al turismo, que es la exposición de arqueología y etnografía Gran Canaria. Esta exposición está conformada por parte de un material ingente, material arqueológico, antropológico y etnográfico que se ha ido recogiendo desde el mismo momento de la fundación del museo, o desde antes, porque desde el momento de la fundación del museo ya diversos coleccionistas que formaron parte de la fundación, de los primeros socios, ya tenían sus propias colecciones que aportaron a la del museo. Otra parte que es menos conocida es la labor de investigación que se ha hecho no solo con ese fondo, sino con otros tipos de fondos que también conserva el Museo Canario, fondo de ciencias naturales, de numismática, en fin, algunas colecciones que no son puramente arqueológicas ni antropológicas. Y otra parte también importantísima es la parte relacionada con el patrimonio documental canario. Actualmente, la biblioteca del Museo Canario, el área documental que llamamos del Museo Canario, que está conformada por biblioteca, hemeroteca y archivos, forma estas tres colecciones, biblioteca, hemeroteca y archivos, que cada una de ellas es el referente del patrimonio documental canario. La biblioteca es la mayor y más completa especializada en temas canarios, donde se conserva o se trata de conservar y de difundir todas las publicaciones, todos los libros publicados en Canarias, escritos por canarios o que tratan sobre Canarias, en cualquier idioma, por cualquier autor, con cualquier lugar de publicación.
Así que condensa como toda la cultura canaria, el Museo Canario en todos los
menos,
ámbitos.
Por lo menos la cultura escrita. Procuramos conservar todo lo que sea posible. La hemeroteca también sigue la misma pauta y actualmente cuenta los cálculos que podemos hacer, porque eso es imposible de cuantificar con exactitud, es que tenemos un millón de ejemplares de periódicos que abarcan desde el primer periódico publicado en Canarias, manuscrito del siglo XVII, del siglo XVIII, perdón, hasta el periódico de hoy, pues es la mayor colección y más completa de prensa publicada en Canarias.
Luis, ¿hacen visitas guiadas a los turistas?
¿Se refiere a la biblioteca o a...?
Se hacen visitas guiadas, es decir, que se hace, bueno, es libre la entrada, el acceso, o va una persona con grupos y va explicando un poco todo el tema del museo, visitas guiadas.
Sí, bueno, hasta ahora ha habido varias posibilidades, ha habido las dos posibilidades. Por supuesto, nadie está obligado a aguantar un guía, perdón Isidro, pero sí se ha ofrecido durante los últimos años, sobre todo, se ha venido ofreciendo el servicio de visitas guiadas. Este servicio estaba siendo atendido por las mañanas por un grupo de jóvenes historiadores que por maldita desgracia han tenido que dejar de cumplir su función por culpa de esta situación económica. Han sido los primeros damnificados de la nueva situación económica del Museo Canario. Por la tarde también se estaba ofreciendo un servicio de visitas guiadas que estaba a cargo de personas normalmente de la tercera edad que por afición se organizaron para dar este servicio de forma gratuita. Actualmente no hay esa posibilidad.
Así que ahora mismo no tienen esa posibilidad, y audioguías, porque en algunos museos del mundo, por ejemplo, a mí se me ocurre a bote pronto la Sagrada Familia, porque la acabo de visitar, se alquila un cassette con unos números y se va acercando uno al panel, pone número uno y se pone su audio y va escuchando.
Sí.
¿Esto existe?
No existe. Hace un par de años se hizo una experiencia piloto para valorar la posibilidad de implantar un sistema de audioguía, y el público no lo acogió con demasiadas ganas. Los visitantes preferían moverse a su aire, y sobre todo si les ofrecíamos un servicio de guía personal, lo preferían con total claridad. Rechazaron la posibilidad en el estudio estadístico que se hizo sobre los gustos de los visitantes, y por eso no se implantó. Pero sí, se tuvo en consideración y se rechazó la posibilidad.
Isidro, a mí me gustaría saber si se promociona de alguna forma el museo para atraer visitantes.
Cuando no se conoce lo que uno quiere promocionar, difícilmente es promocionable, ¿no? Creo que necesitamos formación en los hoteles, en los apartamentos, en los lugares donde el turista bebe información cuando llega a la isla de Gran Canaria. Y los folletos que ya tenemos, tú has hablado antes, Luis, del folleto de Las Palmas de Gran Canaria, del ayuntamiento, donde aparece también la lista de los museos a visitar.
En la zona de Vegueta.
Y, por supuesto, cualquier tipo de información nueva que se pueda ofrecer, es decir, es poca, no es suficiente, ¿no? Pero en esta ciudad hace falta más información que la que todavía se ofrece. Por ejemplo, si un día nos sentamos en el Parque San Telmo y miramos todos los turistas que suben, que acaban de llegar desde el sur, en la guagua, a Las Palmas de Gran Canaria, llegan, se encuentran con el Parque de San Telmo y no saben para dónde ir, con lo fácil que sería que hubiese, por ejemplo, un interactivo, y lo fácil que es pulsar un botón y aparece enseguida la imagen: usted está aquí. Se despliega el mapa de la ciudad y entonces aparece a la izquierda un icono con el Museo Canario, otro con la Catedral Basílica, otro con la Casa de Colón, otro con el CAM, y a la derecha, pues, el Museo de Néstor, el Museo de la Ciencia, el Puerto, y el turista sabrá qué es lo que quiere hacer.
Y orientarse también un poco.
Orientarse, claro.
¿Y se publicitan en ferias este tipo de museos? o no? Por ejemplo, ahora mismo está Fitur.
Bueno, es decir, no es una verdad a medias, es decir, es una verdad por todos conocida que tanto el gobierno de Canarias como el gobierno insular, el Cabildo de Gran Canaria, a través de su patronato de turismo, como el gobierno municipal, a través de su concejalía de cultura, naturalmente apuestan por la cultura. Y al apostar por la cultura, la están hipotéticamente promocionando, ¿no? Pero luego resulta que la realidad parece que es otra, ¿no? Es como si la política oficial y la cultura, es decir, no fuesen los mejores aliados, que no fuesen de la misma mano, ¿no?
Así que faltan quizás señalización suficiente en las calles, en las Palmas de Gran Canaria, para dar un poco el punto de apoyo al Museo Canario.
Sí, pero yo personalmente creo que falta colaboración por parte de las instituciones para sentarse y hacer un análisis de la realidad actual de la cultura canaria. Y a partir de ahí, naturalmente se impone la colaboración de las diversas instituciones, gobierno de Canarias, gobierno insular, gobierno municipal y las instituciones, en este caso, implicadas en el tema. Y a partir de ahí, la figura de un coordinador para dirigir un poco la operación, ¿no?
Yo acabo de nombrar, Isidro, Fitur y las ferias, y no podíamos hacer el programa sin conocer de primera mano lo que está ocurriendo en IFEMA en Madrid. Ahí se celebra la Feria Internacional de Turismo y ahí se encuentra nuestro director de programa y compañero, Ignacio Moll. Ignacio, muy buenas noches.
Buenas noches, Isabel. Buenas noches, Isidro, y buenas noches a Luis también.
Se encuentra aquí
buenas
con
noches,
nosotros.
Buenas noches, Ignacio. Hola, buenas noches.
Bueno, cuéntanos.
Luis está ahí también, ¿verdad? Sí. Es que he intentado escucharles por internet, pero me ha fallado la línea, y bueno, pues sé que están ahí, y la verdad es que es fantástico que estemos hablando de lo que se está hablando. Pues, Fitur, ¿qué es lo que quieres saber tú seguramente, no?
Cuéntanos cómo ha sido la jornada de hoy, un poquito las novedades.
Bueno, más que la jornada de hoy, son las jornadas de ayer y de hoy. Bueno, el stand de Canarias, pues, tiene una particularidad, y es que, bueno, se ha reutilizado gran parte de la estructura que se construyó para Londres, o sea, con lo cual se está evitando todo lo que se ha hecho años anteriores de construir un stand para cada feria. O sea, estamos entrando en una línea de reutilización. Digamos que Fitur, por la importancia que tiene para Canarias, pues tiene mucha más superficie, con lo cual queda un poco desangelado, porque claro, llenar todo ese stand con gente pues es complicado. Ahora veremos el fin de semana si con la afluencia de público, que ya se abre la feria al público y dejan de estar más los profesionales, pues a ver el éxito que tiene este stand. Al área profesional, quizás ha sido la gran queja de todos los profesionales del sector, es que el área profesional donde se realizan, digamos, todas las contrataciones con tour operadores, líneas aéreas, ha sido bastante estrecho, bastante pequeño. Los hoteleros canarios pues han dicho que les ha faltado espacio, y por otro lado, como dije antes, ha sobrado. Ha habido, pues han estado todos los agentes turísticos ayer y hoy, pues tour operadores españoles como Travel Plan, Vía Luis Mata, Vía Rosa Paramio de Viajes El Corte Inglés, de Viajes Marsans, Iberoyeta, ha estado todo el mundo, ha estado Google también allí reunido con los canarios, Air Berlin, vía Álvaro Middelman, el director general de Air Berlin, al que conocemos mucho. Y bueno, yo creo que ya mañana viernes por la mañana, será el último momento así de, digamos, de transacciones o de contratación. Yo, en ese sentido, que lo hemos hablado tantas veces, una feria de 5 días, yo no sé si en 3 días se puede hacer lo mismo, pero yo creo que en 2 días se ha hecho muchísimo. Ayer presentó Rita Martín, la consejera de turismo, canarias.es, la página web 3.0. Que la llaman la web 3.0, porque es mucho más interactiva y analiza mucho más al usuario. Paulino Rivero, el presidente del gobierno de Canarias, incidió muchísimo en el tema de las tasas aeroportuarias para mantener a Canarias como un destino competitivo con respecto a los destinos peninsulares, donde se puede ir en coche, en barco o en tren. Y ¿no? En el caso de Gran Canaria en concreto, yo te recomendaría, si puedes, que localizaras a Roberto Moreno, porque yo creo...
¿Hay anuncios por ahí?
Sí, pero si puedes localizarlo, yo prefiero que lo diga él, porque a última esta tarde yo creo que él ha firmado un convenio muy interesante para Gran Canaria. Si no lo localizas, llámame de nuevo que te lo digo yo, pero
tenemos caso.
Yo creo que lo tiene que comunicarlo él.
Ignacio,
por otro lado, dime.
A mí me gustaría preguntarte una cosa y es, estamos hablando del stand de Canarias, la presencia de Gran Canaria, pero ¿has podido ver los demás expositores de otros países o de otras comunidades? ¿Cómo está el nivel este año? ¿Se ha notado también la crisis o no?
Mira, te lo voy a decir de una manera. El primer día de feria, llegar en taxi a IFEMA fue facilísimo, llegamos enseguida, cuando otros años hay unas colas de taxis tremendas. Conseguir hotel en Madrid fue facilísimo, o sea, para mí esos son los barómetros naturales, como digo yo, donde te das cuenta de que la afluencia de profesionales es menor. Dicen que ha sido mayor, o sea, Canarias ha tenido 400 empresas participando en Fitur. Pero ya te digo, para mí, que no haya colas para coger un taxi, que haya poquitas colas para en las cafeterías y tal, para mí eso, repito, es una señal identificativa de lo que está sucediendo. Pero sí hay mucha gente, y a lo mejor es más efectivo ahora porque viene quien realmente necesita venir o quien ve que va a sacar un resultado concreto de la feria.
Pues a ver qué sucede mañana, el último día de la feria de Fitur. Ignacio Moll, director del programa, compañero, muchísimas gracias por haber entrado programa.
Una cosa sí les quiero decir y tiene que ver con el programa de hoy. Las Palmas de Gran Canaria ha venido a Fitur promocionando su candidatura a la capital o a la Ciudad Europea de la Cultura 2016. Ahí lo dejo.
Bastante curioso.
Ahí lo dejo.
Bueno, Ignacio,
un abrazo a Luis
gracias.
Y Isidro,
Venga, saludos. Nos vemos muy pronto.
Adiós.
Bueno, la verdad que lo que ha dicho Ignacio Moll, nuestro director, es bastante significativo, eso de que Las Palmas de Gran Canaria haya ido precisamente a Fitur, pues vendiendo un poco la candidatura a la Ciudad Europea de la Cultura 2016. Yo no sé a ustedes qué les parece.
Bueno, a mí me parece fantástico. Yo soy uno de los grandes defensores de que en 2016 Las Palmas de Gran Canaria esté preparada para merecer un título como este.
Pero mientras el Museo Canario pues tiene problemas.
Sí, parece un poquito paradójico que el Museo Canario y otras instituciones culturales de la ciudad, no solo el Museo Canario, estén atravesando una crisis que al fin y al cabo es una crisis cultural que al final demuestra que la cultura es siempre la primera víctima de las crisis económicas. Yo creo que esto no debería ser así. Yo creo que la cultura, las inversiones culturales y el fomento de la cultura debería estar por encima de cualquier coyuntura económica.
Luis, perdona que te interrumpa porque tengo un técnico que no me lo merezco y es mi compañero Donis Álvarez, y hemos escuchado a nuestro compañero Ignacio Moll diciendo que teníamos que hablar con Roberto Moreno, consejero de Turismo, Comercio Exterior e Innovación Tecnológica, y lo ha conseguido. Roberto Moreno, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Consejero, muchas gracias por atendernos, porque además sabemos que está en una cena. En Bungalow 103 acabamos de hablar con Ignacio Moll, nuestro compañero, nuestro director, que está en Fitur, y nos acaba de recomendar que le llamáramos para saber qué está pasando en Fitur con respecto a Gran Canaria, porque dice que hay novedades. Yo no sé si usted está en disposición de contarnos algo o no.
Bueno, novedades hay, efectivamente, las que hemos presentado a lo largo del día de hoy. Ese portal
Gran Canaria
Fincas, exactamente, grancanariafincas.com, donde está englobada toda la oferta de turismo rural de muy alta calidad de la isla de Gran Canaria, no solo en lo que se refiere a la oferta alojativa, también en la oferta de ocio y actividades que se ofrecen alrededor del turismo rural. También Las Palmas de Gran Canaria ha presentado sus iniciativas en relación al turismo de cruceros, que está cobrando una importancia muy grande en este año. Hay que recordar que el turismo de cruceros es un sector en el que no ha pasado la crisis en absoluto, todo lo contrario, están teniendo un boom de demanda en ese sector, de la cual se beneficia el puerto de La Luz y de Las Palmas. Y bueno, a última hora de la tarde hemos firmado, tal y como estaba previsto, un convenio con la aerolínea Ryanair para llevar a cabo acciones de promoción en el Reino Unido que de alguna manera ayuden a aumentar las ventas de billetes de avión entre Reino Unido y Gran Canaria. Hay que recordar que Ryanair ha hecho una apuesta muy fuerte por el aeropuerto de Gran Canaria y mueve del orden de, bueno, son nueve rutas, más de 37, más de 30 frecuencias a la semana, lo cual es un volumen muy, vamos, muy respetable de pasajeros, y yo creo que están saliendo las cosas bien. Yo creo que esas son las principales novedades de Gran Canaria en lo que va de feria de Fitur 2010.
Así que buenas impresiones. Roberto, no le queremos quitar más tiempo. Muchas gracias por entrar en Bungalow 103, sobre todo a esta hora de la noche ya en Península. Y simplemente invitarle, cuando termine Fitur, a comentarnos cómo ha sido ya, cuando ya esté todo un poquito más sosegado y tengamos tiempo para la reflexión.
Por supuesto, yo estoy a disposición de ustedes. Me parece una fantástica iniciativa que después de cada feria se invite al responsable político. Es una iniciativa que solo su emisora de radio tiene y que yo aprecio y que me parece ejemplar. Así que a su disposición y muy buenas noches.
Roberto Moreno, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Un saludo.
Un saludo.
Bueno, despedimos al consejero de Turismo, Comercio Exterior e Innovación Tecnológica del Cabildo de Gran Canaria, pero volvemos a la realidad de Gran Canaria. Estamos hablando con Luis Regueira, bibliotecario y portavoz del Museo Canario, y Isidro Ramos, también experto y guía turístico. Y ahí me gustaría saber una cosa bastante significativa. ¿Cuánto cuestan las entradas del Museo Canario?
La entrada general cuesta 3 euros.
¿Y luego para grupos?
Luego hay precios para grupos, precios para jubilados, para desempleados, para estudiantes, en fin, lo normal.
Luis, en una situación económica que es delicada para el museo, ¿no se ha barajado eso de subir un poco la entrada? Porque 3 euros no es nada.
Sí, el Museo Canario está en una situación de estrecheces económicas desde hace mucho tiempo. Hasta ahora el trabajo interno se ha podido hacer con normalidad, pero el discurso es positivo, es cierto, y eso tenemos que admitirlo y tenemos que trabajar en ello. El discurso es positivo, se ha quedado un poquito anticuado y necesita una revisión que en cuanto haya posibilidades económicas debe ser abordado. En estas circunstancias no parece ético subir unos precios para una exposición que, aunque sea muy muy rica y muy ilustrativa y muy importante para la historia, para la prehistoria de Gran Canaria, aún así los que conocemos un poco más a fondo la información que se está dando y la actualidad o la falta de actualidad de las nuevas investigaciones que no se han aplicado, informaciones que no se han aplicado a las vitrinas, pues pensamos que sería un poco inmoral subir un precio para un discurso que no está actualizado.
Me parece muy curioso eso de la moralidad, y sobre todo muy admirable. Pero hay lugares como Barcelona en que los turistas pagan desde 12 euros mínimos hasta los 16 con esta tecnología de audioguía para entrar en la Sagrada Familia, un edificio aún en construcción, y además se les advierte de que van a entrar en un sitio que todavía no está terminado. Se les dice, en el 2010 se abrirá por dentro y en el 2030, es decir, dentro de 20 años, terminará la construcción. Y se les cobra además diciéndoles, usted está contribuyendo a la construcción de esta obra. Y además lo que va a haber dentro es, para que entiendan un poquito de arquitectura, pues un poco el modernismo, cómo utilizó Gaudí, la idea inicial, y luego la han ido desarrollando diferentes arquitectos. Y subir en ascensor, que además te cobran 2,5 euros más por entrar en ese ascensor, llegar hasta 65 metros a lo alto y poder sacar fotos de una pista estupenda. Pero al fin y al cabo lo que vemos son más grúas que vistas. Entonces, un poco teniendo en cuenta esa idea de Barcelona de sacar un poco el tema de la colaboración al turista, ¿por qué no se puede hacer en el Museo Canario? Es decir, bueno, usted paga 5 euros, si tampoco es una subida tan importante, quien venga paga 5 euros perfectamente, y también los ciudadanos. Pero bueno, usted va a ver que hay una serie de modificaciones un poquito a poco, y le decimos, perdón, pero es que lo hacemos para mejorar. ¿No se puede hacer un poquito?
Hay varias posibilidades a la hora de organizar los precios de entrada a un sitio turístico. Todos los que hemos hecho turismo un poquito más o un poquito menos, hemos tenido la experiencia de entrar en sitios por los que nos cobran un dinero y salir diciendo que nos han estafado. También es cierto que hay otra posibilidad. Por ejemplo, en el Museo Británico, en el British Museum, la entrada es gratuita, pero en cualquier esquina puede encontrarse el turista urnas de cristal en donde se le pide una contribución y se le explica que sería para ayudar al mantenimiento del museo. Parece ser que esa técnica es mucho más lucrativa, digamos, si se puede decir la palabra, es mucho más fructífera que el cobro de la entrada.
Isidro, ¿qué opinas acerca de esto?
Bien, yo estoy convencido de que no todas las inversiones económicas son económicamente rentables. Las inversiones que se hacen en cultura no son tal vez económicamente rentables.
No lo son, por
pero definición. Pero son rentables naturalmente en el futuro. Un viejo amigo solía decirme algunas veces que los países que no invierten en cultura a la larga invertirán en cárceles. Es una verdad muy dura, pero muy veraz, muy, muy real, ¿no? Entonces, Ignacio y también el señor consejero don Roberto Moreno hablaban de Fitur, de turismo, de calidad, de Las Palmas de Gran Canaria como futura capital europea de la cultura. Yo estoy convencido de que Las Palmas de Gran Canaria se vería totalmente empobrecida si no incluye como un elemento vital para su candidatura el Museo Canario, con todo lo que el museo conlleva. Porque los que estamos actualmente hoy brindando información, ofreciendo información cultural, turística, casi todos hemos bebido lo que hoy sabemos en el Museo Canario. Es decir, no quiero pensar en la catástrofe cultural que supondría el cierre del museo, sabiendo además que, corrígeme Luis, solamente podemos ver el 20% de los fondos o de las colecciones del museo, porque hay un 70 o un 80% que no ha sido expuesto todavía, ¿me equivoco?
No, en absoluto, no sé qué porcentaje, pero por supuesto lo que está expuesto no llega al 20 ni de lejos.
Por eso.
Pero sí, la riqueza patrimonial del Museo Canario está fuera de toda duda, y no solo en cuestiones arqueológicas o antropológicas, o en cuestiones que pueden atraer directamente al turismo, sino también en materia documental, que es la que está propiciando el desarrollo cultural de Canarias.
Entonces, Luis, teniendo este dato, que a mí me ha parecido realmente sorprendente, ¿por qué ha ido tan mal el museo? ¿Por qué ahora tenemos esa crisis si tiene tanto bueno para aprovechar, para sacar rendimiento?
Bueno, acaba de decir Isidro que una empresa cultural no tiene beneficio económico. Ahí está la clave. Lo que se cuenta, lo que se calcula de beneficio en una empresa cultural es pues la cultura, el desarrollo, el progreso, la libertad, que en definitiva es el fin que se persigue con la cultura. Y bueno, eso no es cuantificable en términos de euros y céntimos. Yo creo que ese es el problema. No quiero cargar las tintas contra las instituciones públicas a las que, en fin, consideramos responsables de este desatino, pero no me queda otro remedio que pensar que quienes están gobernando han perdido la perspectiva de lo que valen las cosas en términos sociales, en términos culturales.
Luis, yo estoy de acuerdo contigo, pero quiero añadir algo. Yo estoy convencido desde hace mucho tiempo de que si no somos parte de la solución, es que somos parte del problema. No podemos echarle la culpa solamente al gobierno de Canarias, ni al gobierno insular, ni al gobierno municipal, ni a la dirección del Museo Canario. No es hora de buscar culpables, es hora de buscar soluciones. Y soluciones hay. Soluciones hay, y hay más de las que cualquier persona pueda suponer. ¿Por qué? Porque nosotros hemos sido capaces de salir de problemas más comprometidos, más duros, más difíciles que este o que estos que hoy tal vez nos amilanan un poco. Pero nosotros, los canarios en general, los gran canarios en particular, hemos sido a lo largo de nuestra historia líderes. Y por nombrar a uno, nombro a un hombre que es una obra. Es decir, hay hombres, obras. Y uno de ellos fue el fundador de nuestro querido Museo Canario, don Gregorio Chill y Naranjo. Todos conocemos naturalmente su historia. joven estudiante de Telde, estudiante en París en la Sorbona, amigo de René Vernot, etcétera, etcétera, etcétera. El año próximo se cumple el 180 aniversario de su nacimiento, porque él nació en el año 1831. Creo que el año próximo puede ser, por aquello de cuán largo no lo fiáis, el inicio de la resurrección, no solamente de nuestro querido Museo Canario, sino del resto de los museos Gran Canarios, y de que, de una vez por todas, si queremos apostar por nuestro último monocultivo, que es el turismo, y tenemos que aceptar que ya estamos en la tercera fase de destino maduro, entonces es cuestión de una reflexión, y en esa reflexión deben estar representados todos, porque cuando se hace una excursión, la excursión empieza cuando el turista coge un catálogo en sus manos. El punto número 2 es cuando se decide a venir. El punto número 3 cuando llega al aeropuerto. Y aquí es donde estamos nosotros. Depende de nosotros, depende del chofer que lo recibe, depende del transferista que lo recibe, depende de la recepción del hotel, depende, depende, depende. Es decir, los turistas vendrán a la ciudad si nosotros queremos que vengan. Los turistas llenarán nuestros museos si nosotros queremos que los llenen. Los turistas vendrán a Gran Canaria si nosotros queramos que vengan. Entonces, depende de nosotros, no le podemos echar la culpa a nadie. Es decir, si no somos capaces de solucionar los problemas, es que nosotros mismos somos el problema.
Bueno, también el sentido económico, ahí en ese sentido Luis ha querido hablar sobre las subvenciones, evidentemente del aire no se va a mantener el museo.
Sí, pero pasa
pero
lo siguiente.
Pero sí creérnoslo un poco más, ¿no? El hecho de ponerlo en valor.
Claro, o sea, pero es que pasa lo siguiente, Isabel. El dinero que invierte el gobierno de Canarias, el gobierno que invierte el gobierno insular de Gran Canaria, el gobierno que invierte el municipio de Las Palmas de Gran Canaria, ¿de quién es? Es nuestro dinero. Es el dinero tuyo, de Luis y mío. Y de todos aquellos que nosotros conocemos, que trabajamos y pagamos mensualmente o anualmente nuestros impuestos. Y vuelvo a incidir en lo mismo, es decir, hay inversiones que no son económicamente rentables, pero son culturalmente rentables, porque son resultados de futuro. Es decir, un pueblo que no tiene pasado no tiene futuro. Un pueblo que no cuida, defiende, ama su cultura, es decir, es un pueblo sin futuro. Y nosotros estamos empezando a ver nuestro futuro un poco oscuro.
Isidro, a mí me gustaría conocer de cerca, porque estás, eres experto turístico y guía, estás en contacto con los turistas pues semanalmente. ¿Consideras que los turistas ponen en valor el Museo Canario? ¿Lo valoran?
Te agradezco el piropo que acabas de lanzarme. Yo no soy experto turístico, solamente yo tengo los ojos muy abiertos. Y mis amigos que me conocen me dicen que soy un realista pesimista, pero yo digo que no. Yo soy un optimista realista. Los turistas que yo he tenido la suerte a lo largo de mi vida de acompañar al Museo Canario salen patinando del museo. Salen patinando porque no se creen lo que ven. Y cuando yo les digo que eso es simplemente un aperitivo, porque repartido por toda la geografía insular hay más de 1000 yacimientos arqueológicos en Gran Canaria. El último censo que hizo Patrimonio Histórico Patrimonio Arqueológico del Cabildo eran 994, algo así. Pero después de eso se ha descubierto Juan Primo, etcétera, 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 ¿no? Entonces son casi en el mapa que está subiendo a la primera planta del Museo Canario, justamente a la izquierda, ahí están más o menos reseñados los puntitos, ¿no? Bueno, pues si damos una vuelta a nivel insular y empezamos, por ejemplo, por Cuatro Puertas y seguimos por el Maipés de Agaete y subimos después, qué sé yo, pues bajamos en dirección a Arteara, si nos paramos, por ejemplo, en Tufia, si entramos a Tara, si pasamos por Sendro, si queremos tomar una foto o entrar a cualquiera de los yacimientos, es decir, están en franco abandono. Es decir, nosotros no podemos vender algo en lo que no creemos, porque después los turistas van a decir, bueno, usted me está vendiendo un tongo, esto no es real, ¿no?
A mí me gustaría saber una cosa, y es una reflexión que hemos hecho Adonis y yo antes de preparando el programa, ya que él me acompaña en las tareas de producción. ¿Por qué se ha recortado de los presupuestos la partida que va al Museo Canario y no se ha quitado de otros sitios que a lo mejor son más superfluos? ¿Por qué le ha tocado al Museo Canario?
Bueno, básicamente, por lo general, se ha recortado en todas las inversiones, en todas las subvenciones a todos los centros turísticos y empresas que se dedican, perdón, turísticos y culturales, y todas las empresas que se dedican a actividades culturales. Esto, bueno, a algunas empresas o algunas entidades de este tipo les puede suponer un problema de financiación y a otras les puede suponer un descalabro prácticamente definitivo, como en el caso del Museo Canario. Los recortes se han hecho, en casi todos los casos, se han hecho a todos por igual, un porcentaje similar a todos, y eso no parece justo, parece justo, pero no lo es, porque hay empresas que viven específicamente de estas subvenciones y otras que no, y hay organismos de este tipo que son imprescindibles y otros que hacen una labor, por supuesto, encomiable y todo lo que uno quiera, pero es posible que se pueda prescindir en una situación coyuntural determinada. No quiero con esto minusvalorar, por supuesto, la labor de nadie, en absoluto, pero sí quiero realzar el valor evidente e incontestable que tiene algunas otras actividades.
Quizás recordar la dependencia tan grande que hay del Museo Canario de las subvenciones, ¿no?
Sí, exactamente, porque al fin y al cabo son los organismos públicos los que deben sustentar las obligaciones, las necesidades, los derechos al acceso a la cultura y a la conservación del patrimonio. Y es cierto que en esta circunstancia, en el caso particular del Museo Canario, es un poco diferente a otros organismos, porque tiene una estructura. Se ha cargado mucho el debate en ese aspecto, en que el Museo Canario no es un centro de titularidad pública.
Sí, esta mañana salían declaraciones precisamente del director explicando eso, que bueno, que es que ese no es el debate, sino que hay que, sí, que sustentar ese...
Exactamente, el debate se ha envenenado con este matiz, se está debatiendo si el Museo Canario tiene que ser público, tiene que ser privado, si estas funciones tienen que ofrecerlo a los servicios públicos o debe seguir manteniéndolo haciéndolo el Museo Canario como entidad privada. Bueno, yo quiero aclarar una cosa. El Museo Canario no es estrictamente una empresa privada.
Porque es una fundación, ¿no?
Es una sociedad. Es una sociedad que fue creada por el pueblo, fue creada por un grupo de ciudadanos que no tenían intereses particulares económicos en ellos, sino en ofrecer un servicio a los ciudadanos. Eso es la definición de lo público.
Fue creado por el pueblo y para el pueblo.
Por el pueblo y para el pueblo. Y por un grupo de personas interesadas por la cultura y para fomentar la cultura. Actualmente la situación sigue siendo esa. Es una asociación, puede ser socio quien quiera, pero además hay unas circunstancias muy particulares. El Museo Canario está declarado de utilidad pública, y eso no es una declaración simplemente nominal, sino que significa que cumple un servicio público y por tanto tiene unos beneficios fiscales determinados.
Bueno, yo estaba haciéndole señales con mi compañero. Prácticamente se nos acaba el tiempo. Vamos a terminar el programa, pero antes vamos a hacer el guiri se queja. Enseguida volvemos.
Bungalow Junta trae Mit Isabel Artiles.
El guiri se queja. Hoy vamos a hablar de conceptos básicos que no significan mucha inversión, pero que pueden significar muchísimo. Las hamacas de playa del inglés están de pena. Así de tajante nos lo cuenta un oyente en un correo. Dice que el deterioro es alarmante en cientos de tumbonas, algunas de ellas las cuales presentan un aspecto repugnante, con agujeros, manchadas de cremas solares y con las lonas totalmente desvencijadas. El Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, según nuestro oyente, dice que no tiene dinero para renovarlas todas. Es peor tener esas hamacas en servicio y dar una imagen al turista pésima que la ausencia de ellas y tener la playa limpia.
Bungalow 103 con Isabel Artil.
Bueno, se nos acaba el tiempo, como siempre. Antes que nada, me gustaría despedir a los dos invitados, Luis Regueira, bibliotecario y portavoz del Museo Canario. Te deseo lo mejor y te deseo que dentro de muy poquito vengas a contarnos buenas noticias acerca del museo.
Muchas gracias.
Isidro Ramos, experto y guía turístico, sigo diciéndote experto, lo siento, yo lo creo así. Muchas gracias por haber venido y estás bienvenido.
Ha sido un placer. Solamente quería decir que solo creo en la casualidad un 1% y un 99% en la causalidad. Es el momento de buscar soluciones para los problemas que nosotros mismos nos hemos creado.
Nos quedamos con esa idea de Isidro Ramos y ustedes quédense con tres datos. Primero, 103@epi.es, nuestro correo electrónico. Segundo, radio-canarias.es, nuestra página web, y la redifusión el martes a la 1:00 p.m. Como siempre, me despido hasta la próxima semana. Bye bye, haga un turismo. Chao.